Para afrontar los traumas está nuestra bombero, iba a decir, pero es nuestra psiquiatra, Marian Rojas, es autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estás por Canarias?
Pues te puedes imaginar, aquí en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria estoy rodeada de palmeras con un edificio colonial de 1890.
¡Qué maravilla!
Y aquí con algún que otro oyente audaz en la mañana de COPE. Un sol espléndido y 26 grados, querida.
¡Qué suerte! ¡Qué maravilla, por Dios!
Porque habíais tenido calor intenso allí.
Mucho, ya sabes, yo el calor lo llevo regular y yo creo que estamos en días de mucho calor.
Efectivamente, hoy hace 40 en muchos lugares de España. Enseguida preguntaremos a Olcina. Bueno, ¿qué es un trauma, Marian Rojas?
Bueno, un acontecimiento traumático. Un trauma es lo que destruye nuestra intensidad, nuestra identidad. Es una herida psicológica y que puede ser provocada por situaciones diversas. A veces extraordinarias, a veces inquietantes, a veces abrumadoras y perturbadoras, y que van más allá de lo normal y cotidiano del día a día. Pues pueden ser lo que todos entendemos, desde pues un abuso sexual, que te atraquen por la calle, un incendio, es decir, algo muy gordo. Ojo, también existen los microtraumas, que son cosas del día a día, pero que por alguna razón generan un impacto demasiado fuerte en nuestra vida, en nuestra psique, en nuestra emoción. Y esto es súper importante, Cristina, porque el trauma nos rodea, sea el macro, sea el micro, nos rodea. Todos los días escuchamos historias que yo creo que de forma consciente o inconsciente nos decimos, ay, si esto me pasara a mí me moriría, ¿no? Y a veces esta semana he tenido justo una semana de pacientes muy, muy dura, incluso uno de los días salí con lágrimas en los ojos de la consulta y yo pensaba, es que yo esto no sabría cómo gestionarlo en mi propia vida.
Bueno, fíjate, bueno, pues, nosotros, por ejemplo, que el otro día cenando con los compañeros aquí de Canarias, establecimos que se conocían todos entre ellos con Tomás Jimeno y con su familia. Sí. Quiero decir que uno de nuestros compañeros pues tiene un pariente que es primo de la madre de los niños, de Beatriz, otro conocía del trabajo a Tomás Jimeno. O sea, aquí la sociedad, por ejemplo, está verdaderamente traumatizada por lo ocurrido con este padre asesino y las dos niñitas muertas.
Bueno, efectivamente, pues que esto es un tema completamente traumático, porque yo creo que parte del trauma consiste en que nuestro cerebro no es capaz de digerir lo que sucede. Es decir, en la vida, a medida que vamos, las cosas nos van sucediendo, todo se va integrando en el hipocampo, que es la zona de los recuerdos, y el hipocampo tiene un impacto directo con la amígdala. La amígdala es el centro de gestión de emociones, de ansiedad, de depresión, de angustia. Entonces, cuando algo no sucede, si tú vas andando por la calle por París y todo es maravilloso y vas acompañado con feliz y vas viendo los paisajes y los monumentos, pero si pues tu organismo, tu cerebro, detecta que París es un lugar de calma y de paz en tu vida. Pero si tú vas caminando por París y de repente te atracan por la calle, te quitan el móvil, te ponen un cuchillo en el cuello, cada vez que tú pienses en París o cada vez que ciertas sensaciones vengan a tu mente, vas a entrar en estado de alerta. Eso sí, es muy grave, puede acabar siendo un trastorno de estrés postraumático, o en cambio puede ser simplemente un evento traumático. Es decir, puede ser que París signifique una cosa que no te genere comodidad, o puede ser que te empiecen a bloquear situaciones. Yo estoy recordando un paciente que le pasó esta situación de París, que ya iba por la calle desconfiado, no quería viajar, le cogió miedo a los viajes, iba por la calle siempre suspicaz con la gente que le pedía la hora o le pedía lo que fuera, ¿no? Bueno, el problema es que hay veces, y hay mucha gente que debe estar escuchando y dirá, pues yo tuve algo, pero no lo recuerdo, ¿no? Es decir, como ese recuerdo bloqueado, o que dices, yo ya lo he digerido porque no me acuerdo de ello. Eso es al contrario. Es decir, hay que tener en cuenta que no siempre somos capaces de recordar todo lo que nos ha sucedido a lo largo de nuestra vida. Pero cuando algo gordo nos ha sucedido y no lo recordamos, el divorcio de mis padres, traumático, pero no recuerdo bien qué pasó, el tratamiento con cáncer, la muerte de un familiar querido, lo que sucede es que el cerebro en ese momento se disocia. Es decir, ante la brutalidad del evento, como no es capaz de digerirlo, lo que hace es bloquearlo. Y eso no significa que esté allí y desaparecido, sino que está latente, y es verdad que está apagado, pero puede salir en eventos. Por ejemplo, un momento muy vulnerable es el embarazo de una mujer. Yo me acuerdo ahora que tenía una paciente que ha estado embarazada, acaba de dar a luz, que tenía un trauma, y ella me lo había dicho y yo sabía que tenía un trauma, pero que lo tenía bloqueado. Y yo le dije, vamos a seguir muy de cerca tu embarazo para que esto no salga en el embarazo, porque si sale en el embarazo puede ser de una carga enorme y puede ser demasiado. Y efectivamente así fue. En el sexto mes se abrió todo el pastel y esta persona empezó a pasarlo muy mal. Así que es verdad que ese momento en el que hay gente que dice, no, es que yo lo tengo completamente borrado y está curado, no es curado, sino que está encapsulado, pero puede salir, ¿sabes?
¿Y qué es lo que hace que salga de la caja de Pandora?
Bueno, pues puede ser de repente que te encuentres con alguien que justo abre esa herida, ver una película donde, esto es una cosa muy bonita, y lo hablaba yo esta semana con una paciente, que ella a través del cine ha ido sanando sus heridas de su infancia, ¿no? Una mujer abandonada, con un padre maltratador, donde sufre un abuso sexual, hay vidas muy duras, y entonces ella, cuando tú ves esa historia reflejada en otro, en un libro, pues son los libros, las novelas o las películas pueden ser muy sanadoras, porque tú algo que no eres capaz de describir lo ves en otra persona. Cuando no eres capaz de transcribir algo, y nosotros le damos muchísima importancia en psiquiatría y en psicología a la narrativa, es decir, cuando algo te ha pasado, para mí las dos características más importantes son no estar solo, es decir, no vivir un trauma solo, te tienes que estar acompañado de alguien, pide ayuda, psicólogo, psiquiatra, amigo, sacerdote, padre, madre. Pero los traumas solos tienen el doble de impacto o el triple en el cerebro, y esto es importantísimo de explicar, eso también a los niños, que cuando los niños tienen un evento traumático, y en particular, Cristina, tú sabes que yo del abuso sexual he trabajado muchísimo, el tema de un abuso, la mayor parte de los niños se lo guardan y no lo cuentan por miedo, por la reacción de los padres, porque están amenazados por el que les ha abusado. Y entonces el dolor es muchísimo mayor y el trauma mucho peor. El primero es ese, y el segundo es ser capaz de hacer una narrativa del trauma. Y entonces muchas veces hay técnicas, incluso lo que se denomina el EMDR, que es una técnica de estimulación bilateral que yo aprendí en Camboya, que es una técnica que me sorprendió un día viendo una niña. Había un psicólogo francés que estaba haciéndole una técnica a una niña con ojos que estaba con los ojos cerrados, le iba tocando las manos y luego le hacía seguirle la mirada con las manos. Y yo pensé que era una cosa rarísima y me pareció todo extrañísimo, Cristina. Pero era una niña que había sido violada en reiteradas ocasiones y la niña empezó muy mal y acabó la sesión súper tranquila. Y al volver a España me formé, y de hecho es la técnica más utilizada hoy en día en el trastorno de estrés postraumático. Yo la empleo muchísimo en terapia, que es un evento traumático, lo que haces es colocarlo en el lugar adecuado del cerebro para que deje de ser doloroso. Puede ser desde una tontería, el miedo al ascensor, que tú lo que haces es revivir con esa persona el ascensor, hasta el sentirte perseguido por la calle, el miedo a las agujas, el que te den...
Oye, Marían, ¿y por qué hay personas que se quedan, entre comillas, traumatizadas y por el mismo suceso otras no?
Bueno, pues lo primero de todo es la personalidad de base que traía esa persona y lo que llamamos, Cristina, el apego. Es decir, si esa persona, ese niño, empecemos con el niño, tenía una situación de lo que llamamos securización, es decir, que se sentía seguro en casa, donde se sentía querido, se sentía apoyado, tenía sus herramientas, el evento traumático es muchísimo menor. Sin embargo, ese niño era un niño abandonado, un niño que en casa no se sentía querido por nadie, el trauma era mucho mayor. El otro día vi un documental que se llama The Wisdom of Trauma, que es la sabiduría del trauma, que hay una escena en internet que recomiendo, es un minuto, pero luego te la voy a mandar a ti para que la veas, Cristina, donde hay una escena que me parece de un potente, a mí se me pusieron los pelos de punta, donde ahí salen como 500 presos de una cárcel enorme en un círculo gigante, todos en un círculo, y una persona con un megáfono dice que den un paso adelante todos aquellos que alguna vez fueron pegados en su infancia, que den un paso adelante todos aquellos que no se sintieron queridos en su infancia, que den un paso adelante todos aquellos que nunca jamás alguien les dijo que les querían o que era importante para ellos en su infancia. Y en todas las preguntas, todos los 500 dan un paso hacia adelante. Es decir, cuando el cerebro humano, cuando una persona no ha tenido esa infancia o esa sensación de sentirte apoyado en el momento, el drama es mucho mayor. Por eso, lo primero de todo es haber tenido un apego seguro. Lo segundo es haberte sentido querido en ese instante en concreto, es decir, vas a la policía y te escuchan. Tú vas a la policía y piensan que estás loca y entonces automáticamente el dolor es mucho mayor. Porque en tu cerebro, como no está bien, está en un estado de alerta y de susceptibilidad enorme, en ese momento lo que le sucede es que entra en la duda, en la desconfianza, en el pánico, y entonces piensa que se lo está inventando. Y uno de los grandes problemas del trauma, Cristina, es que la persona deja de creer en sí misma. Y entra un problema de seguridad y un problema de autoestima enorme. Y luego, finalmente, una de las cosas que más influye es la personalidad que ese niño traía de base. No es lo mismo un niño tímido que un niño extrovertido, un niño optimista que negativo, o un adulto. ¿Qué es el optimismo? El optimismo es que a pesar del trauma a pesar de fijarte en lo que te ha sucedido, eres capaz de ver algo más allá. El negativo es aquel que en el momento del trauma solo ve eso y encima su mente se queda completamente bloqueada al respecto. Por eso la actitud, que muchas veces la criticamos porque decimos que todo parece que está en la actitud, pero claro que influye, porque por mucho que el trauma sea hiperdoloroso, la persona que ya ha trabajado ese optimismo en la vida o que tiene esa capacidad de todo, pues verle ese lado que llega a un sitio y en vez de fijarse en que la mesa está sucia, se fija en que está bien acompañado, hace que en el momento del trauma, aunque sea completamente doloroso, si hay una microventana que se abre de un poco de luz, la ve. Y el negativo no la ve. Y se une todavía más.
¿Algún consejo antes de irnos para afrontar cualquier situación extrema, dolorosa, que ahora con el COVID hemos vivido muchas?
Bueno, yo sobre todo recomendaría a los oyentes que si alguno escuchándome dice, yo realmente tengo una cosa que me ha sucedido o el propio COVID que me tiene bloqueado o tengo ahora un miedo atroz a ciertas cosas, que no tenga miedo de pedir ayuda. Es decir, existen muchísimos métodos hoy en día en psicología para desensibilizar y para desbloquear esos traumas, y a veces hay gente que prefiere no abrirlo, ¿no, Cristina? Hay gente que dice, sí, yo es que esta historia no la sí quiero abrir, o sea, está sí tan cerrada, pero que al menos haya alguien especialista que diga, yo este tema lo tengo cerrado con 4 candados, pero avísame si hay algo que lo puede abrir, porque ojo, el momento que se abre eso puede desencadenar la tormenta perfecta. Y entonces tener siempre a alguien, aunque sea un amigo, y si no, si uno no quiere contarlo, escribir un diario. Escribirlo en un papel es súper sanador.
Pues esta es Marian Rojas Estapé. En breve nos traerá nuevo libro, o sea que tendremos muchas más cosas que aprender. Y en cualquier caso, entre tanto, siempre en fin de semana de COPE. Gracias, Marian.
Muchísimas gracias, Cristina. Que disfrutes. Un beso muy fuerte.
Un abrazo.